Nuestro Padre Celestial, te damos gracias que tú prometes un día regresar. Y así, Señor, como hablamos la semana pasada, tu reino será un tiempo y un lugar de gozo y de paz, porque vendrá el Príncipe de Paz, que va a reinar y traer gozo a toda la tierra. Y así los ángeles cantaron en su nacimiento, paz en la tierra, buena voluntad a los hombres. Y así, Señor, vamos a poder regocijarnos como nunca antes en el gozo del Señor, pero también con paz y tranquilidad, sabiendo que tú estás en control de todo, como veremos ahora. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a disfrutar de andar contigo ahora, de dejarte reinar en nuestras vidas ahora, y entonces un día disfrutar de nuestra presencia corporal, tanto como espiritual, en tu reino con el Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias porque como Dora ha enfrentado la muerte de su hermano y otros, Señor, han enfrentado la muerte de seres queridos. Una cosa que nos anima es saber que si son creyentes y nosotros creyentes en Jesús, un día estaremos juntos con el Señor en su reino. Y también, Señor, nos anima saber que podemos disfrutar de tu reino si buscamos primero el reino de Dios, pues todas esas cosas de bendiciones serán añadidas a nosotros. Que bendigas ahora, Señor, ayudándonos a disfrutar, si es nada más, del estudio de tu reino, para poder anhelarlo más y no preocuparnos por las tristezas, pruebas, preocupaciones del mundo, sino mirar que tú vienes pronto. Y así, Señor, todo esto va a pasar cuando estamos en el reino del Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Apocalipsis 20. Vamos a leer un poco los primeros versículos otra vez, que dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y prendió el dragón. Y entonces dice allí que cuando fuesen cumplidos 1,000 años, le va a librar. Pero mientras tanto, versículo 4, vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Hablaremos de esta facultad más en otra ocasión posiblemente. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado la bestia y su imagen, los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Los que han sufrido más con Cristo, reinarán mejor con Cristo. Así que los que han sufrido más, reinarán más. Y así nosotros debemos estar dispuestos a decir: Señor, haz conmigo lo que quieras. Si es vivir por ti, así seas glorificado. Si es morir por ti, así seas glorificado, porque aunque mueras, vivirás, dice el Señor en Juan 11, con Lázaro, ¿verdad? Y aquí encontramos entonces que los que han sufrido por el Señor y entonces rehusaron ser mundanos son los que ya están reinando más cerca del trono de Dios. Aquí encontramos entonces que dice en versículo 5, pero los muertos no volvieron a vivir hasta cumplir los 1,000 años. Pero los que viven ya participan en la primera resurrección. Vamos a leer versículo 6 juntos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1,000 años. Un corto versículo que tiene tanto contenido, ¿verdad? Porque mucho de la Biblia habla del reino de Dios llegando a este versículo. Hoy en día, muchos vivimos tristes, vencidos, sin dar cuenta muchas veces que hay victoria y gozo si uno quiere disfrutarlo en acercarse al Señor. Muchas veces no nos acercamos al Señor, no buscamos primero el reino de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿por qué no están estas cosas añadidas a mí? porque no buscas primero el reino de Dios, no pones el reino de Dios primero en tu vida. Si lo hicieras, el Señor promete, primero hablamos la semana pasada de un lugar de gozo, un lugar de paz. Interesante que la palabra gozo, he dicho varias veces en el Nuevo Testamento, es muy relacionado con la palabra gracia. Es que tiene cara y charis, dos palabras en griego muy semejante, que parece que nuestro gozo es porque tenemos la gracia de Dios en nosotros. Y cuando confiamos en la gracia de Dios, tenemos gozo. Y cuando confiamos en la cara de Dios, tenemos el charis de Dios. En el gozo de Dios, tenemos la gracia. O confiamos en la gracia de Dios, tenemos el gozo de Dios. Así encontramos que hay gozo y paz. Creo que mencioné que hay diferentes tipos de paz en la Biblia. Aquí tenéis un reino de paz, tranquilidad en la tierra, donde todos dejan sus armas para servir al Señor. Aquí tiene paz entre, leemos de Isaías, entre animales y personas. Dice que un niño puede juzgar con un áspid y no le va a molestar. Dice que un becerro, una oveja, puede yacer con un león y no habrá molestia. Es un lugar donde dice hasta los leones comerán paja. Es una cosa que ahora comen carne, pero allí es un lugar de paz. Sin guerra, sin pleitos, sin molestias. Pero también paz comienza con la paz con Dios y sigue con la paz de Dios, que son dos diferentes tipos de paz. ¿Qué es la paz con Dios? ¿Alguien quiere dar su definición? Viene de Romanos 5, 1 y 2. Estamos justificados y así tenemos paz con Dios. ¿Alguien quiere decir? Normalmente no doy mucha oportunidad para compartir, pero no sé si alguien tiene eso en mente. Paz con Dios. Eso es cuando estamos haciendo guerra con Dios, contra Dios, y levantamos la bandera de paz y decimos, voy a dejar de guerrear contra ti, Señor, voy a tener paz con Dios, ¿verdad? Muchas veces nosotros, domingo por la mañana, no queremos levantarnos y hay una guerra en nosotros, la cama o Dios. Y entonces, tenemos que rendirnos y decir lo que tú quieres, Dios, y decir a la iglesia, yo iré a pesar de estar cansado, ¿verdad? Tenemos entonces, dejar de resistir al Señor en tu vida. Pero eso comienza con la salvación. Cuando estamos justificados, declarados justos, cambiados, entonces, dejamos de guerrear contra Dios. Esto es lo que se llama pacificar, se llama que Dios ha hecho una propiciación para hacer paz con los hombres, y Él deja de guerrear contra los hombres y los hombres dejan de guerrear contra Él. Debemos propiciarnos con Dios como Dios se propició con nosotros, hacer paz con Dios. Pero eso comienza entonces con la paz con Dios de someternos a Él. Que su voluntad esté hecha como en el cielo, así también en la tierra. Pero entonces viene la paz de Dios. Esto viene de Filipenses 4, 6, 7, 8, que dice allí que no debemos preocuparnos por nada, sino orar con acciones de gracias. Y la paz de Dios guardará nuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. ¿Qué es la paz de Dios? ¿Alguien quiere decir muy rápido o no? Es que no están acostumbrados, pero si quiere ya esto es más fácil que qué es la paz con Dios, la paz de Dios. ¿Qué? Eso es, hermano.
La paz de Dios tiene que ver con el hecho de esa tranquilidad que nosotros podemos tener en medio de las tormentas que tenemos en nuestra vida.
Amén.
Dios nos da esa soledad, esa tranquilidad de que todo va a salir.
Amén. Así es la palabra que yo tenía en mente, tranquilidad. Así que el Señor nos da calma, tranquilidad, que Él va a obrar todo. Eso tiene su base en la fe. Así que cuando tengo fe, tengo paz. Pero cuando no tengo fe, estoy nervioso. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar con otra cosa? ¿Verdad? Y tengo que tener fe que Dios va a obrar todo para su bien, para nuestro bien, para su gloria. Y es la paz de ellos. Así que hay paz en la tierra, hay paz con Dios, hay paz de Dios, diferentes tipos de paz, pero hoy vamos a ver entonces otra cosa en Apocalipsis 21, que dice, vi a un ángel que descendía del cielo con llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años, este reino milenial. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años. Aquí tenemos libertad. Libertad primero de Satán, del diablo, que ahora está molestándonos, enviando sus demonios para tentarnos, y decimos, ay Señor, ¿cómo sería una tierra sin el diablo? Sin la molestia del diablo. La primera cosa que hace el diablo en este versículo 2 es que no engañase las naciones. ¿Cuántos están engañados por el diablo? Oh, mire que esto es la mejor vida, no la vida de servir a Dios, es que tú tienes que hacer todo por ti mismo, no confiar en Dios. Y así que estamos engañados por el diablo, que los placeres del mundo son los mejores, que mi propia fuerza en hacer esto es la mejor. Y así que él dice, un día no habrá más engaño. Estamos hablando domingo a la mañana de 2 de Pedro 2. Acerca de falsos profetas y falsos maestros. Y allí entonces están ellos engañando a la gente para creer que no puedes confiar solo en Jesús para tu salvación. Tú tienes que hacer buenas obras y ser religiosa también en mi religión. Y entonces dan falsas enseñanzas y lo hacen a veces con milagros. Recuerda que hemos leído mucho en Apocalipsis del falso profeta que hace milagros y haciendo sanidades, y a lo mejor el diablo va a llamar un viernes, a cada viernes, una reunión de sanidades. Y entonces algunas personas serán sanadas, supuestamente. Oh, entonces ya creo eso, más de lo que creo, lo que dicen en esa iglesia bautista cuando leen la Biblia. El hecho es que va a engañar a la gente con milagros. Y así es que en vez de creer lo que dice la Biblia, van a creer lo que dicen los engañadores que tienen poder del diablo. Pero el diablo mismo es el mayor engañador de nosotros y de todo el mundo. Ya no habrá más diablo, así que no habrá más engaño. Si alguien va a pecar sin culpar al diablo. No puede decir el diablo me engañó. No, tú decidiste pecar. Esto es lo que pasó en Edén. Recuerda que, dice en 1 Timoteo 2, la mujer fue engañada, pero no el hombre. Eva fue engañada por el diablo. Pero Adán dijo, si ella se va del huerto, yo me voy también. Dame la manzana. Él no fue engañado, dice. Es que él es un símbolo de Jesús, en sentido de que él entró en pecado para estar con María. Cristo llevó nuestro pecado para perdonarlo y estar con nosotros. El primer Adán no podía pagar por el pecado de Eva y si participaba del pecado, iba a incurrir pecado y condenación. El segundo Adán podría hacerse pecado, llevar nuestro pecado para poder perdonarnos y sufrir el infierno por nosotros. Así que Jesús supo lo que hizo cuando vino a la tierra y dijo, si los hombres van al infierno, yo voy a sufrir el infierno por ellos, porque yo quiero casarme con ellos como Adán y Eva, yo con la iglesia. Y así que en un símbolo contrario, ¿verdad? Lo que era el primer Adán, o trató de ser el primer Adán, era de verdad el segundo Adán, que es Jesús, que nunca fue engañado. Él vino sabiendo lo que pasaría y todavía murió por nosotros. Pero primero Adán tampoco fue engañado. Él supo, si yo tomo de esta fruta, yo voy a morir. Ok, si ella muere, yo muero también. Y entonces en vez de salvarla, solo murió con ella. Y Cristo tenía que venir para cuando pusieron su fe en el Señor, Él salvaría a los dos. Y así que tenemos que encontrar que en Cristo no hay engaño, pero el diablo hay. Pero un día en el reino milenial no habrá más diablo para engañar. Aleluya. Segunda cosa del diablo que hace, además de engañar, es acusar. Apocalipsis 12. ¿Recuerda este versículo? Cuando estudiamos esto hace varias semanas o par de meses a lo mejor. Apocalipsis 12, versículo 10. ¿Quiere leer conmigo? Entonces oí una gran voz que en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que las acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amén. Aleluya. Gracias al Señor. Y así es que el diablo dijo que iba a herir al Señor, pero solo lo hirió en el calcañar. Génesis 3:15, con un clavo allí en el calcañar, Cristo murió en la cruz. Pero con ese calcañar, él pisó al diablo. Y como dice en Génesis 3:15, podría machacar la cabeza del diablo. Así que el diablo sabía desde esa profecía que sus días estaban enumerados. Él no sabe si su número de luchar contra Dios sería 6,000 años, como desde, digamos, Edén hasta ahora, o si sería una cosa de otros 6,000 años. El diablo no sabe cuánto tiempo tiene, pero él sospecha que su tiempo está bien corto. Por eso está luchando muy fuerte ahora, ese diablo, ¿verdad? Él sabe que sus días están enumerados. Por esa razón, él quiere trabajar para engañar y ¿qué más hace? Acabo de decir de este versículo de acusar a los hermanos. Ay, yo no valgo por nada. ¿Por qué debo orar? ¿Por qué debo yo ir a la iglesia? Yo no aprendo nada. Yo no puedo servir en nada. Yo no valgo por nada. El diablo siempre le acusa. Mira todo lo malo que has hecho. Tus pensamientos, tus palabras, tu impaciencia, tu actitud, tus pecados. Tú no. Y así que encontramos que el diablo nos acusa para hacernos pensar que no podemos orar, no podemos servir, no podemos alabar, no podemos vivir santamente. Has probado esto muchas veces, dirá el diablo. Has tratado de vivir santamente y siempre sigues cayendo, cayendo, cayendo y vas a seguir cayendo. Tú no puedes vencer esto. Dios no va a ayudarte. Y así es que el diablo nos acusa a los hermanos y nos asusta cuando nos acusa. Si yo pienso, ay, voy a empezar a servir al Señor y la gente te va a criticar y cree que tú eres un loco perdido, tú vas mucho a la iglesia y nos asusta cuando nos acusa, ¿verdad? Y así es que tenemos el engañador, el acusador de los hermanos en especial. Y Lucas 8, versículo 1, Lucas 8, he dicho que no vamos a quedarnos siempre aquí, vamos a ver otros textos si quiere. Lucas 8, 1 y 2. Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Y no solo seguían los 12 discípulos, pero versículo 2 de Lucas 8, y algunas mujeres seguían a Cristo que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, porque vino de una región llamada Magdala, al lado del mar de Galilea, es Magdala, de donde el Señor echó fuera otros demonios también. Se llamaba Magdalena, la de donde había salido 7 espíritus malos, de la que había salido estos 7 demonios, y ella le seguía, porque estaba sanada de espíritus malos y de enfermedades. Parece que los espíritus malos, ¿verdad?, pueden causar hasta enfermedades cuando Dios quiere. El diablo causó enfermedades a Job, ¿verdad? Y así que a veces cuando uno tiene problemas que el diablo, y no todas las enfermedades son del diablo, no cree, ¿verdad? Muchas veces somos para la gloria del Señor. Y así el Señor lo permite, como el hombre cojo de nacimiento, y dice, esto no es por un pecado, es solamente por la gloria de Dios, para ver cuándo le voy a sanar. Para mostrar a la gente la tranquilidad que yo puedo dar a ellos cuando están sufriendo. Muchas razones tiene el Señor para permitirnos a sufrir, para mostrar su gloria. Pero aquí tenemos que, ¿quién era la primera persona en la tumba de Jesús? Cantamos esta noche, a solas al huerto yo voy. ¿Quién fue a solas al huerto primero allí? María Magdalena. Muchas veces la persona perdonada de más pecados llega a ser la persona que sirve con más fervor. Muchas veces la persona perdonada de más pecados sirve con más fervor. Y así era María y muchas de las mujeres siguiendo a Cristo por allí. Dice que él no tenía una cuna donde estar, así que yació una cuna de paja, ¿verdad? En pesebre. No tenía una cruz en que morir, así que Roma le prestó una cruz para morir. No tenía una tumba donde estar enterrado. No tenía un burro para entrar en Jerusalén para la entrada triunfal. Y no tenía ropa para llevar, sino parece la ropa que le hacían varias de estas mujeres en el camino. Qué gran manera de servir al Señor, de servirle lo mejor posible. Pero solo sé yo tejer ropa un poco, ¿verdad? Yo no puedo hacer mucho. ¿De qué tenían más envidia los soldados cuando Jesús fue colocado en la cruz? Y echaron monedas para eso, para su ropa. Parece que una ropa bien fina, que todos los soldados lo querían. Y dijo, esa es una ropa tan fina que no vamos a partirlo en varios pedazos como hacemos con la ropa de otros. Y, tú un pedazo para limpiar tu jardín, tú un pedazo para limpiar tu carro. No, 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 no. Dice, esa es una ropa bien hecha. Mi esposa estaría bien a gusto de mirarme con esa ropa. Así que echaron suertes para ver de quién sería la ropa. Debemos dar al Señor lo mejor. Da lo mejor al Maestro, tu juventud, tu vigor. Aquí encontramos que el diablo quería engañar, quería acusar y quería hasta enfermar y hacerte pensar que no podrías nada, pero el Señor está diciendo, no, yo puedo sanarte de enfermedades. Y si hay 7 demonios en ti, hay 2,000 demonios, como el otro señor. Yo puedo echar fuera todos los demonios. ¿Tienes demonios de envidia en tu familia? ¿De impaciencia? ¿De rencor? ¿De egoísmo? ¿De orgullo? ¿De jactancia? ¿Qué son los diablos, digamos, demonios? El Señor puede echar fuera todos. Tenemos que orar, Señor. Hay desánimo por enfermedades. El Señor puede sanar cuando quiere. Y si no sana, como Pablo, Señor, sáname de mi problema de ojos. 3 veces pedí y 3 veces el Señor dice, bástate mi gracia. Y así tenemos el poder satánico vencido para engaño, para acusaciones y hasta para enfermedades y control y desánimo de la gente. Y ve, no solo hay liberación del poder del diablo, pero hay liberación de la esclavitud del pecado. Lucas 4, 18, el primer sermón de Jesucristo en la sinagoga. Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, predicó Cristo, por cuanto me ha ungido, y ahora recita Isaías 61, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, libertad del diablo, libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, cuando ya viene Cristo y no tenemos ningún problema más de esclavitud. Les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, porque en ese día estaba Jesús delante Dice, mírame a mí, yo soy el libertador. Yo he vencido al diablo, he vencido las enfermedades, y yo también he vencido toda cautividad al pecado. El hecho es que hay personas que comiencen con drogas y llegan a ser esclavos las drogas. Comiencen con cigarros, llegan a ser esclavos los cigarros. Llegan a ganar mucho dinero y llegan a ser esclavos al dinero y al trabajo para querer ganar más y más dinero. Llegan a ser esclavos a alcohol, llegan a ser esclavos a fornicaciones, inmoralidad, y llegan entonces a ser esclavo a ese vicio, a esa inmoralidad. Aquí encontramos que el Señor dice, mira, yo he venido para librar a los oprimidos, he venido para libertar a los cautivos, que son cautivos de su propio pecado, tanto como cautivos del diablo. Y una liberación más, en 1 Corintios 15:54. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué está sorbida en victoria? La muerte. Así es, que nos libra del poder del diablo, nos libra del poder del pecado y nos libra del temor de la muerte. Aleluya. Amén. Porque un cristiano, si muere, nunca muere. Aunque mueras, vivirás, dice, ¿verdad? Y así es que nosotros, la muerte es nada más una puerta para la eternidad. No es una cosa para temer, no es una cosa para sentirnos esclavizados de temor. No, 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 no. El Señor nos libra del poder de la muerte. Así es que, volviendo a Apocalipsis 20, versículo 6, para hablar de esto un momento. Apocalipsis 26. ¿Quiere leer conmigo eso? Bienaventurado y santo el que parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1,000 años. La próxima vez hablaremos de la presencia del rey, del reino con el rey, de la justicia del reino, diferentes otras bendiciones del reino del Señor. Pero en esta noche, recuerda que hay una segunda muerte. Todos a lo mejor pasamos por la primera muerte. Pero los que han muerto con Cristo espiritualmente, han muerto ellos mismos su pecado, entonces han confiado en Cristo a cambiar sus vidas, aunque mueren la primera muerte, nunca verán la segunda muerte, que es la entrada al infierno. Gracias al Señor. Él nos libra de ese miedo de morir. La paga del pecado es muerte, pero Cristo murió por nosotros y por eso nos libra de la segunda muerte, que es la puerta del infierno, del lago de fuego. Y así que no hay un aguijón. De hecho, tememos más la vida que la muerte muchas veces. Porque la muerte para un cristiano es cosa de gozo de estar con Cristo, que veremos más la próxima vez. Pero aquí es que más gracias sean dadas a Dios, dice, por Jesucristo, porque la muerte ha sido sorbida en victoria, y aquí en Apocalipsis 20, versículo 6, ya no tiene potestad sobre estos. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Vamos a estar en comunión con Él, hablando con Él como un sacerdote por eternidad. Sacerdotes en comunión con Cristo y reinarán con Él por 1,000 años. Vamos a poder reinar con Cristo en vez de morir, reinar. En vez de morir, vamos a poder tener libertad de ese temor. Y en vez de morir, orar, ser sacerdotes, alabar como sacerdotes con el Señor para siempre. Amén. Aleluya. Así que tres cosas esta noche de liberación del diablo, de esclavitud de pecado y liberación del temor de la muerte. Gran cosa el reino del Señor. Cantemos, busca primeramente de pie, por favor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Aleluya, aleluya. Amén. ¿Pueden sentarse? Y vamos a terminar con oración. ¿Hay algún motivo especial que quiera mencionar de oración? Orar por las actividades de la iglesia.